Pero que muy buenos días, Comunidad Valenciana. Os habla Ramón Paloma Chalverde, desde Valencia Radio, la 99.9, tal día como hoy, que ha amanecido un día un tanto grisáceo. Esperemos que el sol se vaya abriendo paso y nos riegue con la bondad de sus rayos. Pues bueno, eso, que es lunes 14 de abril de 2025, y el día salió un poco tontiloco de momento. Nos ha dejado un poquito carisecos de momento, pero esperemos que la cosa vaya mejorando. La temperatura máxima prevista 22 gradetes. La mínima 15, como siempre os habla Ramón Palomar Chalver, desde Valencia Radio 99.9. Como siempre tengo frente a mí a Silvi Benlloc. Silvi, muy buenos días.
Muy buenos días.
Y aquí a mi siniestra, o sea, a la izquierda, tengo a Momón. Muy buenos días.
Muy bien situado.
Buenos días, camaradas.
Muy bien situado. Luego nos cuentas.
Y a ti también te han regado este fin de semana.
Sí,
luego
sí.
Cuentas.
Ahora. Lo primero, ya sabéis, hemos amanecido con el fallecimiento de Mario Vargas Llosa. Curiosamente, hace una semana pensé en él y dije, uy, lleva tiempo sin aparecer este hombre, estará malito, estará ya así un poco pachuchoncio. Y bueno, pues nos ha dejado con 89 años un escritorazo, una barbaridad de escritor. Yo recuerdo cómo me impresionó jovencito La ciudad de los perros, o del último La fiesta del chivo, que me lo leí, y lo lees y dices, madre mía, cómo escribe este hombre, cómo escribe. Premio Nobel, lío. Se llegaron a casar Isabel Presley, ¿no? Bueno,
no.
Pues eso, su último noviazgo que conocemos con Isabel Presley, un tío elegante, muy dandy, alto, guapo, seductor, en fin, con una vida sentimental también agitada y emocionante. Y yo creo que Pellicer lo llegó a conocer. Luego se lo preguntaré.
¿Puede ser?
Yo nunca le he conocido, pero Pellicer yo creo que llegó a conocer a Vargas Llosa, y luego se lo preguntaré. Y naturalmente quiero agradecer con mucha sinceridad y mucho cariño a Juan Manuel de Prada, que el sábado se descolgó en la página entera que tiene en ABC con un articulazo hablando de la gallera y de otros asuntos que me encantó, que solo tengo palabras de agradecimiento. De hecho, luego hablamos por teléfono y le dije, te pongo un piso, te pongo una masajista con final feliz, tal. Él se reía, que es un tipo con muy buen humor. Es un tipo, además, que sabéis que se moja, que es muy independiente, que es muy libre, que es incómodo para muchos sectores de esta sociedad tan meapilas que hemos creado y tan cobardía que hemos creado entre todos. No, él tiene un par. Y os leo algún fragmento. Lo he colocado en mi Twitter. Dice, la lectura de la gallera me ha dejado tiritando, no tanto por sus truculencias como por la belleza carnívora y funeral de su escritura. Y así se lo confieso al autor, a quien exhorto para que de inmediato se ponga a escribir otra novela del estilo, recordándole que Dios castiga a quien entierra el talento que le dio. Y eso se lo digo para lograr en su conciencia. Bueno, y sigue, y abre conmigo. Y además el final es muy bonito. Palomar, aunque llegues a casa deslomado, se refiere a que yo le decía, es que llego muy cansado de la radio. Dice, Palomar, aunque llegues a casa deslomado y seas incapaz de escribir entre camerinos, ponte a escribir otra novela. Nieves Madera, muy buenos días.
Muy buenos días.
Entonces, claro, no os imagináis la de gente que me envió mensajes, que me llamó por teléfono, compañeros de profesión incluso, y en esto notas que Prada no solo es un grandísimo escritor, sino que tiene una autoridad moral con el paso del tiempo. Tiene una autoridad moral que está por encima de la mayoría. O sea, lo que dice Prada, porque la gente sabe que dice lo que piensa, que no se somete a presiones y que es un espíritu completamente entre rebelde y libérrimo y que va a su puta bola, por decirlo así y tal. Entonces, si lo dice Prada, es que es verdad. Y eso es muy bueno. Conseguir eso en la profesión es muy bueno. Prada lo ha conseguido de manera muy merecida, pese a todos los adversarios mindundis que le han salido en el camino y que le han intentado poner zancadillas. Entonces, que un tipo como Prada, absolutamente consagrado, te dedique un articulazo, insisto que está en mi Twitter, en X, pues claro, solo me llena de orgullo, de satisfacción. Estoy agradecida y emocionada, como una canción. Y que ya sabéis, lo pongo en el Twitter, el próximo que hable delante de mi mal de Prada, le parto el cráneo con mi hierro 7 del golf. Y el hierro 7 duele. El hierro 7 puede matar a miles de zombies.
Y el 6 también, Ramón.
El 6 también.
La madera menos, pero el hierro te deja tiritando.
¿Tú te acuerdas lo que te puse yo en un SMS?
Sí, sí, efectivamente.
Si los grandes te llaman grandes, porque lo eres.
No. Prada es mucho más grande que yo. Y ya que llegan unos días de vacaciones. Desde el viernes hasta el lunes, Nieves Madera, aquí tenemos vacaciones, que luego me explicarás por qué en otras zonas de España, por ejemplo en Madrid, están ya toda esta semana de vacaciones.
No, los niños.
¿Los niños? Y yo conozco adultos que ya están vacacionando.
Bueno, porque tendrán pactado.
Pero bueno, una recomendación. Ya que vamos a tener vacaciones aquí en la comunidad de viernes a lunes, si no habéis leído el primer tomo de Mil ojos esconde la noche, estáis de suerte, porque os podéis comprar los dos, que es lo que yo sugiero, porque así te zambulles en esa gran obra de 1.600 páginas o 1.700 entre los dos tomos. Y eso, si te gusta leer y la buena prosa, uff.
Y no,
una zambullida de ese tipo es una maravilla. Cuando tienes días libres por delante, ¡bumba! Y te embarcas en todo eso, es una verdadera maravilla. Y si ya tenías la primera, pues ya tienes el segundo tomo, que lo vas a disfrutar enormemente, y el final es apoteósico.
¿No hay una previa?
Sí, además, las máscaras de los héroes, sí.
¿Y esa no
sí,
es sí, interesante?
Sí,
de
muy
antes.
Interesante, sí, interesantísima. Y yo espero, ya que he parado a Olga mi conciencia, que tengamos continuación a Fernando Navales, porque yo soy muy fan de Fernando Navales. Se lo dije a Prada y me señala y me dice, porque eres malo. Ahora decía un poco de coña, y digo, es verdad. Es que a mí, yo quiero ser amigo de Fernando Navales.
Es que es mucho más divertido.
Más divertido tener un amigo malote.
Sí. Y cuando le volvamos a entrevistar, quiero preguntarle cómo se le ocurrió ese personaje y cómo llegó a cavilar para crear un personaje así. Pero insisto, no os perdáis esto de verdad, porque es que ha dado un golpe en la mesa, que ha dicho, aquí estoy yo y...
Pero esos libros con ese volumen comerciales no son.
No creas, se está vendiendo muy bien.
Es un boca a boca, me ha gustado mucho.
Mira, dijo
es que
algo,
ganas
yo creo
una
que
obra.
Gente que estaba esperando el segundo agua de mayo.
Dijo algo en la presentación y dice, es que claro, en las editoriales a veces creen que no, algo simple para el lector. Y dice, la gente que quiere algo simple se dedica a ver a Belén Esteban en la tele. Y es verdad. Si a ti te gusta la literatura y te gusta, pues desde Vargas Llosa, que ha fallecido ya Prada y tal, tú quieres cosas con chicha, con sustancia.
Con mandanga.
¿Sabes? Con buena mandanga, claro, que haya mandanga de la buena. Y claro, Mil Ojos Esconder la noche es mandanga de la muy buena. Y fijaros que en la faja de promoción, que bueno, siempre son las frases que pone la editorial, que coincidan desde Arturo Pérez Reverte a Alex de la Iglesia, la frase de Alex de la Iglesia creo que es...
No he leído nada igual en décadas.
No he leído nada igual en décadas. Y tiene toda la razón.
De hecho, en YouTube, yo lo recomiendo porque le he visto una presentación que hubo en Madrid que se la hace Alex de la Iglesia con Juan Manuel de Prada.
Sí.
No recuerdo dónde era, de una hora y pico, está en YouTube. Y es maravilloso todo lo que cuenta Alex de la Iglesia.
De
la Iglesia es un tipo muy culto, ¿eh?
Sí,
además.
Es cultísimo. Sí, él estudió filosofía, que en Deusto o así.
Y es un lector voraz. Es una delicia también de presentación.
Bueno, que un abrazo muy fuerte a Juan Manuel de Prada y a ver cuando tenemos ocasión de verle, si le doy un abrazo en persona, y se lo agradezco en persona.
Y que siga escribiendo.
Sí. Efectivamente. Uf. Claro, yo ahora tengo un problema. Si, como órgano de mi conciencia, logro hacer otra novela, si se me ocurre algo medianamente potable, y si es un truño, porque Prada lo dirá, que él no se corta. Entonces, claro, ahora tengo una presión que dices, ¿y si no le gusta? Porque claro,
sí
se
que le
enviaría. No, pero
ya
oye,
llevas tres muy
que
buenos.
Puedes hacer un truño en cualquier momento, que sí. Nadie está libre.
Sí, pero no.
Se lo vas mandando
dices, anda,
para que te
anda,
guíe.
Que como no le mole y me dé un hachazo, o diga, pues ya no soy amigo tuyo. Entonces, pues ya veremos. Prefiero conservar su amistad, que a mí me enriquece una barbaridad. Imón, el otro día estuviste viendo Doctor Zhivago, que es una de esas películas que yo no he logrado. Había una discoteca cerca de aquí que era la Zhivago, la Zhivago River.
Sí.
Que más el domingo por la tarde arrasaba porque iba a cierto machuchismo y había líos. ¿Hayan salido parejas?
Yo tampoco he visto esa película
yo
nunca.
No la puedo ver entera.
Eso sí que es un truño.
Cuando veo dos o tres minutos algo que me repele y la quito. Pero tú te la viste
entera. Yo tenía una cuenta pendiente. Me parece una barbaridad decir que es un truño. Yo respeto muchísimo a David Lynch. A mí hay películas de él que yo tengo una relación, odio, a mí no me gusta, que no es lo mismo que decir que es un truño. Lawrence de Arabia, no puedo soportarlas.
A mí me pasa lo mismo con Lawrence de Arabia, no puedo.
Pero es una obra maestra incuestionable.
Sí, no lo dudo.
Sería algo terrible decir lo contrario porque lo es. Lo que pasa es que no es una película para mí. Y yo tenía una deuda pendiente con Doctor Zhivago.
Con Doctor Zhivago River.
Y la vi ayer, de decir que me gustó mucho. A David Lynch, bueno, a mí su mejor. A mí la película suya que más me gusta es Breve Encuentro, que es maravillosa. Y es una de sus primeras pelis. Y tiene una adaptación, creo que es de Oliver Twist, bastante estimable.
¿Pero qué te pasó viendo la película?
Entonces, habla de todo el
película
momento.
Anticomunista,
de todo el momento de los zares, cuando llega toda la revolución. Y entonces hay un momento que los protas tiene una casa grande, ¿no? Entonces él, cuando llega, el doctor Omar Sharif, que mola un montón ese actor porque puede hacer fontanero o de aristócrata.
Pero además,
¿no?
que sea un actor egipcio el que hace de médico ruso, es acojonante.
Y es un actor que acabó en Top Secret prácticamente, una escena antológica.
Gran jugador en el de casino.
¿Ah, sí?
Sí.
Bueno, tenía pinta.
Y era bueno jugando.
Pues nada, llega y hay como 35 familias ahí, ¿no? Entonces, 50 metros cuadrados por familia y todo eso. Y hay un momento que están desesperados y dicen, bueno, tenemos una casa de campo, no sé dónde, a tomar por saco de Rusia, creo que son 2 días en tren, y que ahí hace un poco más de calor, ahí estará bien. Y llegan y están peor aún que en Moscú. Pero hay una escena, más como se hacía, por eso el cine de antes es mucho mejor.
Rodada en Ávila, todo lo de la nieve.
Sí, sí, sí. Entonces salen miles de extras en una locomotora, miles de extras de verdad, no es nada hecho con inteligencia artificial ni con efectos visuales, y están todos hacinados ahí entre paja, que dicen... La paja se quita cada una vez a la semana o cada 2 semanas y están hechos mierda y todos metidos, embutidos ahí para intentar una vida mejor. Y yo lo pensaba, te lo he dicho esta mañana, y digo, es que pasa algo así. Digan Valencia, hay una invasión.
Me ha dicho, nos invaden.
Nos invaden.
Me pasa algo así, digo, a mí que me maten.
A mí que me, yo no quiero vivir así.
Yo no quiero ir por ahí huyendo.
Además, claro, si, me dice, yo entiendo que si tienes familia tienes que luchar por tu familia, pero yo que no tengo a nadie, a mí que me maten. Y yo no puedo estar ahí todos los días
y yo
luchando
le he dicho, hombre,
por
para
sobrevivir
eso,
una vida de mierda.
Vete al frente y muere como un euro. Y me dice, yo no quiero.
Lo estaba pensando yo también.
Pues mira,
si
pues
te
no
da
viene.
Lo mismo, pues no. Sacrifícate por los demás, por los que estén en churumbeles y no pueden dejarlo ahí desamparados mientras van a la guerra a defender el país.
Pues visto así está bien, pero como yo soy fan de que en las guerras el que está con una pizarra detrás a buen guardo está diciendo estos pobres que vayan por aquí y si mueren eran los otros, pues yo el general o el comandante que está ahí es el que quiero ver en primera fila. Entonces no iría. Yo me tomaría... Yo haría uno...
Hombre, dejamos a un cuñado, ¿no? De
yo,
general.
Yo me iría... Bueno, pues que lo hagan en el frente. Es que antiguamente... Se hacía en el frente, o sea, no estaban en un despacho como en Vietnam. Que
bueno,
era, a los negros
tampoco,
y a los pobres que vayan a Vietnam.
Pero tampoco
mi hijo,
les,
que no,
llegaba,
mi hijo, claro.
Les llegaba un tiro perdido, aunque estuvieran en el frente.
El verdadero comandante
se salva
ahí.
Y luego fuera, claro, evidentemente. Entonces yo haría una despedida al oberete, un tubo de pastillas y ya que me encuentren ahí. Pero bueno.
Ay.
Pero recomiendo la peli, La peli te cuenta muy bien lo que es la venganza de unos sobre otros. Una sociedad donde el poder estaba aprisionando y cuando llega la revancha y los que aprisionan son los otros. Debería servir de, pues eso, que la gente piense un poco.
Yo creo que entera tampoco la he visto nunca, porque creo que entre... Claro, esa película, de verla entera, era cuando te la echaban
pero
en la 1
claro,
y eras nano
nunca.
Y tal, con
incluso,
mogollón de paradas
anuncios.
Para anuncios, que yo creo que me ponía a leer y de repente llevaba media hora leyendo y decía, ¡ay, que ha vuelto la peli!
Sí, yo vi los 10 mandamientos en el momento duro de Telecinco, que cada 5 minutos había 20 minutos de anuncios con Mamachicho, y creo que no sé lo que dura
te
los 10 mandamientos
tarde y noche
pero llegaron a ser 5 horas y media, sí, empezó claro. A las 9 y
sí, sí.
A las 2 de la mañana,
como cuando echaban Lo que el viento se llevó,
claro.
Lo mismo
ibas a preguntar. Hay, Nieves
bueno ahora bueno, que no, Nieves no, ya la comentó una cosa
de burra cinematográfica del 10, David Lynch.
Lynn o Lynch.
No es que
es Lynn Lean, no.
No, no,
vale,
no.
Vale,
uno
vale.
Es David
estaba,
Lean, David Lynn y el otro es Lynch.
Loca.
Vale,
sí,
vale.
Sí, sí.
No, pero tú pregunta, aquí se le preguntamos.
Decía Silvia lo de la tele y verlo en televisión realmente no es una experiencia, porque esa película se tenía que ver y te tienes que comer los momentos aburridos en cine. Hay un momento en Lawrence de Arabia que está al final del desierto y hasta que llega a primer plano pasan como 10 minutos y es un plano...
Esa.
Ponenla ahí y si estás en el cine haces taca, taca. Te toca comértelo, pero si estás en casa te vas a mear, haces un
Y
revuelto.
Encima con las voces esas.
Doctor Zhivago tiene rigor histórico o se lo inventan...
Es una novela, o sea, no. Está ambientada
de Boris Pasternak.
Sí, está ambientada dentro de la Revolución del 17.
Pero lo que pasa no a los personajes en su vida sentimental personal, sino la historia que pasa.
Hombre, la historia te cuenta todo
pero
eso, pero es, digamos, es anecdótico, es un contexto. Está de fondo toda la revolución y es lo que le pasa a unos personajes. Yo no sé si los personajes son... Entiendo que son de ficción. Pero
sí,
es un poco como toda la novela histórica.
El continente donde... Uh-huh.
Sí, pues hablan de todo. Hablan de cómo empieza, de cómo la guardia del zar, las primeras manifestaciones silenciosas, arrasan con mujeres, arrasan con niños y acaban con el asesinato de la familia del zar... Con niños, empieza matando niños inocentes y acaban matando esos inocentes, los que iban con ellos matando a los otros. Entonces la conclusión es, pues eso, que al final, al final el que gobierna te va a putear.
Nunca se encontró a la hija pequeña de los Tares, y luego hubo mucha literatura y tal. Sí, hablando de que no vivía, pero se la llevó otra familia, tal cual, perdió la memoria, no sabe quién era. Madre mía, no hay ahí.
Probablemente murió fusilada, pero bueno.
Bueno. En fin. Más mandan que el principio. ¿Se enteró de lo de los boquerones?
Sí.
No.
¿Con papas o sin papas?
A mí me gustan con y sin. Pero yo soy un gran fan de los boquerones.
Sí. ¿O rebozados?
Sí, en vinagre con un poco de ajito. No, yo lo prefiero en vinagre con un puntito de ajito.
Sí, ajito y perejil.
Pero vamos, me gustan de mucho más.
Te lo puedes hacer tú incluso, lo que pasa es que es un
fenón. Sí, me lo voy a hacer yo. Pero ya, Silvia sí que se ha enterado. Cuidadito con los boquerones hasta nueva orden.
A ver, que no me acuerdo mucho, pero hay algunas partidas de boquerones. Que han detectado una partida
con listeria.
Eso, que no me acordaba de la enfermedad, cómo se llamaba.
Listeria. ¿Qué es la listeria, Nieves?
Soy de letras.
Yo también. Yo soy de listeria, o alguien no sabrá
qué es una enfermedad.
Es listérico,
es listerine.
Te pone malito de la barriguita.
Sí.
O sea, que vas al trono sueltecillo,
sí,
¿no?
Sí.
Vale. Un poco tipo la salmonelosis.
Vale.
Es una bacteria.
Sí, es una bacteria.
Bueno, pues eso, cuidadito con los boquerones, es una partida. Yo digo yo que ya estará todo bien. Normalmente en España siempre está todo muy controlado.
Pues yo siempre tengo boquerones de esos comprados, ¿eh? Tampoco me lío a hacerlos.
No, yo compro los del supermercado, a mí me mola.
Es más, le pones las olivitas para acompañar al limón. Las olivas,
hay unas aceitunas aliñadas que están buenísimas, bueno, con un puntito picantito, las descubrí el otro día, están buenísimas.
Vale. Pues las rellenas de jalapeño, si te gusta lo picantito, te gustarán.
Y
yo tuve un momento maravilloso el viernes, que hubo tardeo.
¿Qué tal el tardeo? ¿La gente se puso muñeca?
Se puso muñeca, los tardeos de gente mayor, pues es entre 50, 60 años, son maravillosos porque vienen todos solteros y se van solteros, pero perdiendo la dignidad, ¿no? Van muñecos perdidos. Y hubo un momento de uno que iba haciendo eso, es que viene y me dice, pues estamos haciendo cenas, y me dice, ¿tienes calamares? Y le digo, ¿en su salsa, a la plancha o rebozados? Y dice, da igual. Digo, no tengo calamares. Y le di el esto de lo que hacemos, ¿no? Se pidió un sándwich de pastrami. Sí, le encantó. Tenía ganas de preguntarle qué tipo de calamar para luego decirle que no había. Pero sí, fue maravilloso.
Vale. Bueno, pues de los boquerones y los calamares pasamos a las focas. Porque he visto, a lo mejor me pongo muy moña, ¿eh? Me pongo muy cursi.
Te iba
pero
a decir, yo de las focas no me he enterado de nada.
No, lo vi en las redes, que hay un submarinista, es submarinista, ¿verdad? Submarinista que está ahí abajo y llega una foca, muy supersimpática, y la abraza, tal, como que, y el, uy, mira que hay una foquita que quiere jugar conmigo. Y la foca le va pillando del gorro y de esa especie de verdugo que llevan, y como que lo levanta hacia arriba y tal, igual, y yo, mira, pues qué simpática. Y la foca le va, para aquí, para allá. Y la foca se va y vuelve con otra foca, con una amiga suya. Y las dos lo mismo, están jugueteando, le cogen el gorro como para que se vaya para arriba, para aquí, para allá. Y el tío, pues mira, pues qué simpáticas son las focas. El tío está ahí a 20 metros o así. Se van. Y llegan con 5 o 6 focas.
Uy, eso ya...
No. Alucinante. No sé si será inteligencia artificial o algo. Todas intentan llevarlo hacia arriba porque creía la primera foca que se estaba ahogando.
¡Anda!
Entonces flipa, pero flipa. Es que estamos empezando a descubrir cosas de los animalicos que son asombrosas. Las focas creen que el tío no lo entiende y una foca se queda como parada y otra le coge y se lo lleva hacia arriba. Como imitando a decir que te está pasando esto, claro, y que te queremos hacer esto.
¿Se comunican con Mimo?
Sí, entonces el tío por fin lo entiende, se queda así con los brazos y ellas le suben a la superficie.
¡Qué bonito!
Flipante.
¡Ostras, qué gracia!
Pero el punto que una foca pilla a la otra, como que le dice, merluzo, mira, que te tenemos que sacar arriba, que te están ahogando. Y la otra foca está quieta y hay una que le quiere llevar hacia arriba.
Estas luego hablan entre ellas y dicen,
imbécil.
Claro, poco evolucionada, que se baja ahí y que no sabe su
nombre. Alucinante. Claro.
¿No os acordáis cuando yo os dije lo del delfín, que lo perseguían otros animales para comérselo, o unos balleneros, sí, che, ya no me acuerdo, que unos japoneses estos que querían matarlo para la sopa de aleta de delfín o lo que fuera, y aquel le chillaba a la gente del espigón, en plan de que necesito ayuda.
Sí, sí. No, pero el punto que la foca se va y trae otra para
claro,
que la ayude.
Como ella no puede.
Y como no pueden entre las dos, sobre todo porque el tío no lo entiende, porque el tío se deja llevar, se van a por un montón. Y dices, ostras.
Yo creía, como que menudo giro de guión, yo lo estaba escondiendo y creía que...
Yo también digo, madre mía, también había pensado yo eso. Sí. Digo, luego se arrimaron la a la...
Es que
y se frotaron con la pierna.
Cuando lo veía.
Era un rollo swinger.
Sí, era un rollo de...
O cruising acuático, ¿no?
Vamos a disfrutar todos.
Hombre, también hay vídeos de esos parecidos, que llega la beluguita... una belugita pequeña y se engancha a la pierna y tal, porque
si le hace un
porque
cocker,
le hace
¿cómo
gracia?
No lo va a hacer.
Claro, 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 tú vas al, pues, pero bueno, en fin, que me llegó al alma, ¿qué queréis?
Y te está poniendo muy tierno tú con la edad.
Qué blandito está.
Sí. Estoy, es que
con, y le haces cucamonas a los niños que van en carrito.
Es que con la vejez, pues yo ya estoy hablando con una vecinita, que ya os lo conté, le dije, hola, hola. Y digo, eres imbécil. Es que con la vejez tengo días cascarrabias y días blandurrios.
Pero tienes más días blandurrios, me gusta
pues no
más.
Puede ser. No, sí, no, blandito, no hay que volver al cascarrabismo.
Que los renegones no molan.
Palmar, si vienes del cascarrabismo, solo puedes mejorar y hacerte blandito.
Claro.
Los blanditos de jóvenes lo que evolucionan a cascarrabias.
¿Sabes en qué proceso estás? En el de Jack Nicholson, en Mejor Imposible, que es una peli que gusta mucho a todo el mundo, que es muy moñas, realmente es una peli muy moñas, pero al principio da mucha risa porque el personaje es tipo tú y luego ya va evolucionando.
Bueno, sí, pero él pisa las rayas.
Pero le tiene un aire.
Pero tengo un buen ramillete de manía.
Yo cuando salió la peli todo el mundo me llamó por teléfono diciendo, me acuerdo de ti.
Nicholson es un personaje al que no mola aproximarse.
Que se ha retirado también, se retiró ya hace dos años.
Bastante.
Será el próximo, después de Jim Hackman y de todos estos. Nos van dejando, se van los mejores.
Jack Nicholson.
Bueno, queda Warren Beatty.
Pero tampoco se le ve ya está.
Hombre, es que es muy coqueto.
Claro, pero.
Pero ha madurado, es impresionante. Pero fíjate,
yo me acuerdo cuando se casó con Annette Bening.
Sí, pero yo ni de joven lo. Yo no he visto tan guapo como decís las chicas.
A mí tampoco me lo parecía
malo,
tanto.
Pero a mí un Paul Newman sí. No. Tal, pero Warren Beatty, a ti te gustaba.
Bueno, yo veo Esplendor en la hierba y yo. Me emociono.
Yo lo veo con los ojos pequeños, la boca demasiado grande.
El cielo puede esperar.
Sí.
Yo lo descubrí ahí de adolescente y me pareció impresionante y lo veo guapísimo.
¿Sí?
Y además ha envejecido de una manera espectacular que ahora no querrá salir. Pero, y entiendo que ya no será tan espectacular.
¿Veis? El problema de los guapos, que no quieren salir. pero que siempre hemos sido feos, pues tenemos para adelante.
No, pero no sé si... en la hierba y me parece la perfección.
A mí
me gustaba
verla.
Más Paul Newman, incluso Clint Eastwood de joven,
pues
que
sí,
tampoco.
Pero era muy guapo. Clint Eastwood
también me gustaba.
Era muy guapo de joven.
Bueno, Robert Redford en los tres días del Cóndor está.
Pero Robert Redford lo veo muy soso.
Bueno, porque
ese también ha envejecido bien y se nos esconde.
Bueno, se tocó la cara.
Se le quedó un ojo a virulé.
Sí, pero luego se arregló otra vez. Ha hecho como Nicole Kidman. Se arreglan los ojos y le salen de dibujo animado.
Hombre, que lo vimos.
Y luego le operan para volver a tenerlos como los tenía antes. Pero es curioso. Iba a decir algo que era muy chulo y se me ha olvidado. Jack Nicholson tiene una anécdota muy buena que no sé a quién, no sé si era un periodista quién le estaba diciendo las farras que se cogía y lo mucho que le gustaba la cocaína en el pasado, ¿no? Entonces le va a entrevistar, es algo así, ¿eh? Entonces coge la chaqueta, o era un actor y se le cae un pollo y dice, entonces coge el otro, se queda mirando y diciendo, hombre, esto que me cuentas hace 30 años y ahora sigues igual, y dice, no me ponía la chaqueta desde hace 30 años esta chaqueta.
Bueno, enlazada con Doctor Zhivago, Reds, la película Rojos, Jack Nicholson y Warren Beatty.
Sí.
Están los dos impresionantes. Esa película de los 80 es una barbaridad.
Jack Nicholson, una discusión
atractivísimo también en esa película.
De tráfico con uno de Los Ángeles, bajó del coche, cogió... Era un Hierro 3, parece ser, que ese se usa muy poco. Y abolló el capó, rompió el cristal del otro. Pues creo que la broma le salió a Jack porque dijo, mira, pago y que no hay juicio. $2 millones.
Sí,
o sea, que dices, tío, ¿cómo debe molar que Jack Nicholson te fastidie el coche y luego
$2 millones?
Una pierna podía rompernos, que estos son igual 5 millones.
Pero el coche no valdría eso, sería daño moral.
No, claro, claro, pero además el tío dijo, ahora voy a ir a juicio, tal, el lío, el escándalo, pues le pago, eso pagué yo y aunque para eso soy Jack Nicholson. Y que ya ha recaudado, parece ser, 42.000 euritos, ¿eh?
¿En nuestro amigo por la taberna contra el fascismo?
Sí.
¡Buah! Bueno, yo me flipa lo de 200 euros y te mandan una canción.
Sí.
Tengo tentaciones.
250, sí. No, a mí lo que me flipa, y no caí yo, pero lo leí también el poco rato que me metí en la red, aparte de ver las foquitas, había uno que decía, o sea, Amancio Ortega dona material contra el cáncer y máquinas por 350 millones de euros, creo que era, y en Podemos lo ponen a caldo. Y eso es fascismo. Pero si Pablo Iglesias pide que le hagamos donativos
taberna,
para ampliar su chiringuito, su negocio, que no nos participa en medio, eso es súper guay, súper molón y súper de izquierdas y estupendo. Pues son las cosas de este país. Ahora, a mí lo que me extraña es que haya gente Su mujer, Irene Montero, ha ido empalmando, diputada, ministra, eurodiputada, tal, y esos eran los que venían para estar medio segundo, y contra la casta, y que vive en un casoplón, que dijo que nunca saldría de Vallecas, y que haya gente que le haga donativos, me parece realmente increíble. Y que a nosotros no nos envíen ya una herencia suculenta, mientras a este le están enviando, eso es intolerable, intolerable.
Hombre, que lo donen en vida.
Ya hombre, puestos. No, bueno, bien, da igual, que nosotros creemos en la otra vida también. Que lo donen, o en vida cosa, o cuando se
por
van.
Por eso, si no tenemos cosa, que esperar.
De verdad, por experiencia profesional, si alguien hace un testamento en favor,
en nuestro favor
de Palomar
a mi nombre, sí,
y de sus, que lo avise, porque si no lo dice, no hay más. Solo una persona que está...
Bueno, creo que avisa al notario, ¿no?
No.
Cuando yo me vaya, avise usted a Palomar.
A ver, bueno, eso...
No, los notarios no cogen esos encargos.
Uy.
Si tú no estás pues incluido entonces... en el testamento, tú no puedes ni pedir una copia del testamento.
Hombre, que tenemos que estar incluidos.
Vamos a ver, si tú estás
claro,
incluido en el testamento,
pero, si tú no lo sabes,
pero no lo sabes, ¿qué pasa?
Yo creo que te avisan, ¿no?
Hombre, el notario te avisará.
Que no.
Tiene que avisar, hombre, claro,
no, eso
algo,
pasa
no,
en las películas. Pero
que luego no, que venís con muchas películas
americanas.
Ya, eso estaba pensando yo.
Perdona, me ha pasado profesionalmente.
Pues una barbaridad.
Como el que hace el testamento no te diga, y tú, el día que me palme, interésate. El así, archivo notarial no te da una copia del testamento si tú no estás incluido en él.
Así te o digo sea, que esta tarde voy a llamar a Alfonso Maldonado, mi amigo el notario que está aquí en Pascual y Genís. En el número uno, esa tarea le llamo y se lo pregunto. Y como sea que no, me va a oír.
Como sea que no, ¿qué?
Como el notario no nos avise, me va a oír.
El notario no avisa, te tiene que avisar el que
bueno,
hace el testamento.
Bueno, pues el que no haga el testamento, que nos avise.
Y te tiene que
además,
decir también a qué notario tienes que
así
ir.
Así le haremos la pelota.
No, tiene que decirte. Atento tú, cuando yo me muera, que estás en mi testamento.
Pues
solo eso.
Nosotros vale, somos pelotilleros. Si el oyente o la oyente nos avisa y nos enseña que nos ha dejado en el testamento, como somos pelotilleros... Tenemos la pelotilla mogollón. Mogollón.
Pero yo creo que lo podía distribuir Nieves.
No, que lo ponga mi nombre y hablaremos. Que lo ponga mi nombre, no sé si
que
así,
lo ponga mi nombre, no, que si me tocan 400 millones, 350 millones van al bar de Pablo Iglesias y los otros 50 los reparto.
Ay, señor. Y que ya no estarán en los aranceles los teléfonos, los chips y los ordenadores en los aranceles estos de
tal.
Claro, porque ya empezamos, claro, como eso lo fabrican en China, tiene que ir para Estados Unidos. Si no es, claro, ya le habrán avisado lo de las grandes compañías tecnológicas. Y que se está vendiendo el kit de supervivencia, ¿eh? Que muchas tiendas han sido hábiles y entonces ya te lo venden preparado con la mochila y todo. Con la navaja
hombre,
suiza, que,
claro,
que monío navaja
si no,
suiza
luego...
tenemos gracias a Bruno Montano, ¿sí? Que nos la ha regalado. Pues
si
ya...
tienes que buscar tú la mochila, luego no te acopla.
Pues ahí hay comerciantes espabilados que ya te lo venden todo. La mochila, la linterna, la navaja, el tal, el cual... Y estás teniendo éxito. Está teniendo éxito.
Pues ya te digo yo que a mí no me haría falta. Yo no
chip?
Cojo una mochila y salgo de mi casa. Yo me quedo en mi casa.
Yo también. ¿Tú tienes que ir de supervivencia, Nieves?
Yo no, ni pienso. Yo soy un desastre, gestiono muy mal la despensa y siempre... o sea, si es por tener latas y comida, yo tendré. Pero no porque me lo prepare, sino porque soy caótica.
Mira, a mí me pasa tres cuartos de lo mismo. Yo tengo el congelador hasta arriba, no me caben más cosas.
¿Pero tú estás preparada?
Sí, pero bueno, se va la luz...
Preparadas
y
involuntarias.
Y se me pudre todo.
Yo tengo,
o pues, me pongo a hacer barbacoas
latas,
como una loca.
Latas
y latos. Y que ya vamos, estamos a puntito de llegar al número 100, 100 millones de visitantes a España.
¿Anda?
Sí.
Está mal, ¿eh?
Sí, no está nada mal. Bueno, en realidad es una barbaridad, pero a lo mejor dicen que no se trata tanto de la cantidad como de la calidad, que últimamente cada vez viene más calidad a España, ¿eh? Y lo que se gasta cada turista cada vez es mayor, o sea que yo creo que vamos bien, 100 millones de visitantes, ojalá sigan viniendo.
¿En cuánto tiempo?
En un año, o sea... En lo que llevamos de año.
O sea, por cada español, dos guiris.
Sí, sí. Dos guiris que están consumiendo, bebiendo cerveza, consumiendo papel higiénico, por ejemplo.
Pero
rompiendo un vaso que
tú date una vuelta por el centro y verás.
A mí me impresionó hace 15 años que Francia por París era el número uno en Europa.
Sí, nosotros somos los segundos del mundo, ¿eh? Primero Francia, luego España y luego Estados Unidos.
Estoy deseando que Mon ponga su piso a la venta y se lo compre un guiri, de verdad. Sí. Y se lo compré bien.
Pues a lo mejor os lleváis una sorpresa.
No, porque se mete mucho con los guiris o comprando un piso.
Yo me imagino que todos los que tienen hijos y tendrán casa, porque yo si tuviera un hijo estaría preocupado si no tiene casa.
¿A qué te refieres?
Porque a 600 euros en Valencia y afuera de Valencia también, a 30 kilómetros también lo veo, y ahí está Idealista, o donde quieras mirar, a 600 euros la habitación, pues a mí me preocuparía. Pero bueno, si a alguien no le preocupa.
Ya te digo yo que Alberique, que está aquí al lado.
Yo tengo casa hasta los 86.
No alquila habitación a 600 euros.
Yo te digo.
Y pisos, raro será.
Estamos haciendo un drama de algo que es.
En Montserrat hay pisos para alquilar y para vender, lo digo para todos aquellos pobres, pueden irse a vivir allí.
Cuando yo me pude plantear la posibilidad de comprar por primera vez un piso, el precio del dinero era el 17%. Sí. Eso era insostenible. Sí. Era tan insostenible. No, la gente. Yo no pude. Y era tan insostenible como ahora el precio de las casas. O sea, era una barbaridad. Lo que ahora va en precio, antes iba en interés. Yo cuando bajó, pude, pero tardé 5 años.
Bueno, yo digo lo de siempre.
Han existido otros problemas tan insalvables como los que hay ahora.
Que liberen suelo y que favorezcan, yo qué sé, con reglamentos, disposiciones o normativas que le quieran.
El que tiene un solar al lado de un centro urbano piensa ya que tiene un tesoro. Y como venga al ayuntamiento y le diga, expropiese para edificar protección oficial.
Yo lo iba vendiendo.
Tiene un pleito, la administración tiene un pleito, pero de narices. O tiran mano del suelo que ya es municipal, o esto no tiene solución.
Pues ya veremos. Pero alguna solución habrá que encontrar para toda la buena gente que nos escucha y está buscando emancipación y está buscando una morada digna donde poder ver sus pinículas y leer las novelas de la Peña. Y que Teruel existe,
y con el kit.
Ostras.
Si no vaya a ser...
Que Teruel existe, no éramos conscientes, si existía.
Pero, ¿qué problema hay, por favor?
Es que no lo entiendo muy bien.
Con las mujeres que fuman en cantidad. Porque cuando el caso Gürtel, había unos que querían un volquete de profesionales. Y aquí quieren una furgoneta, pero de Valencia, que son más guapas que las de Teruel. Esto es impresionante.
Sí. Yo no sé si esto es verdad, si esto es mentira, pero me parece todo muy extraño.
No me he enterado yo de lo de Teruel.
Pues hicieron una petición de furgoneta.
Mandó a Córdoba una furgoneta que trajese señoritas que fuman, y como las de Teruel se ve que no tal, dijeron, pues vete a Valencia y trae.
Madre.
No lo sé, no sé cómo está esto, pero... Sí que me interesa comentaros algo.
El boquete es mejor que la furgoneta.
El boquete era tremendo. Un boquete de putas, dijeron. Pero sí que me interesa comentar algo. Y es lo de que estoy escuchando gente que dice, no, porque en la vida privada no hay que meterse y tal y cual. Si yo no me meto. Pero yo sí que creo, no yo, sino que hay psiquiatras, pensadores que dicen, ojo, tu vida privada, sí, será tuya y tal y cual, pero tu vida privada influye en tu vida pública. Entonces yo sí que creo, y a lo mejor me equivoco, lo digo para que la gente comente por Twitter o lo que queráis, que si ocupas un alto cargo en la administración y estás ahí por servicio público al prójimo, yo sí que quiero transparencia de la vida privada de esos políticos.
Claro.
Porque si el tío consume sustancias, ya me entendéis, de polvitos blancos, si el tipo se dedica a ir a garitos de señoritas que fuman, si el tipo... presuntamente enchufa a sus amigas que no tienen ningún mérito, si el tipo acepta que le paguen pisos donde o chaletes donde luego él está, hombre, a ver, yo,
pero no solo eso,
la vida pública de Silvia, la vida privada de Silvia, perdón, de Silvia, la de Nieves, la de Mon, la mía, nuestra vida privada, nosotros no manejamos cientos o miles de millones del erario público. Pero yo, de un tipo que maneja miles de millones del erario público, a mí me tranquiliza que su vida privada sea normalita, lo más normal posible.
Pero no solo eso, Ramón. Ten en cuenta que ahí es una banda que antes de darle a un... Que muchos se equivocan. Antes de darle un botón para votar de sí o no, están comiendo en la cafetería y el cubata les cuesta un euro y medio.
Tres, creo que era tres.
Ahora ya están tres, pues están tres. O 0,60
el desayuno. Por eso te digo que yo sí que quiero que los servidores públicos... No tienen vida privada. Yo creo que una vida transparente.
¿Y te puedo hacer una pregunta?
Por favor.
¿Y si esa persona que es política tiene una ideología, practica una religión donde sus directores espirituales influyen sobre sus acciones cotidianas? ¿Es igual de censurable?
No, a mí sí es honrado. Y no comete ni trapacerías
pero
ni una vida privada
su
muy...
voluntad y se está sometiendo a su decisión a un tercero que es una persona que no es elegida y que está hablando con criterios es que, religiosos.
Sí, pero eso ya entra dentro del terreno de las influencias. Yo lo que quiero es que sea eficaz en la gestión.
Claro.
Bueno, pero si tu confesor te dice blanco, ¿qué?
Bueno, pues si él, si el blanco repercute negativamente en el dinero público, mal. Que lo despidan, que dimita, que le cesen, mal.
A mí lo que de todo lo que has dicho, lo que más me llama la atención es la disparidad entre usar señoritas que fuman y luego ser feminista y salir a decir que estoy en contra de la prostitución. A mí la cabeza me rula.
A mí, mi amigo el notario, el electricista, el fontanero, el tal y cual, el autónomo que está ahí, el del horno, que tenga la vida privada que le dé la gana, que a mí eso no me afecta. Hombre, la vida privada que le dé la gana, ¿no? Si comete un acto ilegal, que se lo ven por delante. Si está con menores o mata a alguien, definitivamente. Pero que tenga sus vicios privados y ocultos, me da igual. Ahora bien...
Mientras se los pague él.
Igual, pero claro, la prostitución es ilegal,
ahora
¿eh?
Ahora bien, sí. Bueno, es alegal, ¿eh? Sí,
ilegal.
Sí. Pero ya no hablo de la prostitución. Hablo de cualquier cosa. De que realmente, no, es que la vida privada de la gente no, bueno, podemos entrar. La gente sí, pero la de los políticos. Porque a mí la vida privada de un político, sea del color que sea, del bando que sea... ¿Me puede indicar hacia dónde se desliza? Por ejemplo, yo no quiero que un tipo que maneja miles de millones vaya medio tajado todo el día.
Un desordenado, ya te digo yo, que no va...
Yo quiero un tío soso, eficaz y feo. O fea, sosa y eficaz. Feijo. Me da igual.
No, Rajoy, perdón, Rajoy.
Pero cobarde no.
Soso.
Yo, no, pero yo creo que sean valientes. Y estos no...
Son gallegos.
Nunca han destacado
por
el valor.
Ya estás pidiendo mucho, Ramón.
Son gallegos.
Ya estás pidiendo mucho.
Hay gallegos valientes. Hay gallegos valientes.
Les falta punch.
Y por último, antes de ir al primer disparo, os cuento algo que me pasó el viernes. El viernes vine aquí un poco cojo, porque saliendo de la ducha me había metido una piña con el pie derecho en el dedo meñique.
Ten cuidado. Quítate la bañera ya y ponte ducha.
Pero si no tengo bañera.
Ah, vale.
Fue con la puerta. Como es una puerta de esas correderas, se llama... Sí. Y siempre la tengo abierta, si está un poco cerrada y calcule mal. Bueno,
vale.
Entonces cuando salí, seguía un poco cojito y, tío, casualidades de la vida. Voy caminando así, medio ahí, tiqui-tic, y a mi lado llega un señor trajeado tal y cual, cojo, con una cojera parecida a la mía. Y nos íbamos los dos andando y dije...
A ver si le ha pasado lo mismo.
Claro, no, y pensé... Alicia cree que me estoy burlando de él.
Claro.
Entonces me paré para fingir que miraba un escaparate y le dejé avanzar porque dije, esta situación es muy ridícula y muy incómoda. Y bueno, no lo sé. Y ya cuando se fue 50 metros para allá, pues ya seguí con mi coco.
A mí no me gusta nada.
¿Se te ha roto el dedo?
No.
Ah, qué va, eso en 3 días. Lo que no me gusta nada cuando coincido al mismo paso con una persona en paralelo por
tampoco.
La acera.
Yo me paro y les dejo... Sí. Para pasar. No, en paralelo no. Y cuando los tienes de detrás, que notas su presencia, hago lo mismo.
Vale, si notas la presencia,
paro,
vale.
Hago que miro el reloj,
pero si
tal,
no lo,
y que
no,
sigan.
Yo como estoy medio sorda, no me entero de si me siguen.
Yo sí, y no me gusta, me inquieta. Me da tirria.
Yo voy por la calle a lo mío y no miro al que va al lado. No,
yo lo miro todo.
Yo sí que miro.
Porque es el chispazo para Edita, para columna, enseguida. Yo estoy todo ya mirándolo todo, Nieves.
Yo porque soy miedosa.
Yo para una ideita, no, la ideita de cada día.
Yo miro mi entorno y busco lo que ocurre, pero a la persona que va caminando por la acera, como no vaya ideal vestida, no me llama la atención nada.
Y luego me gusta mucho mirar las fachadas, estas fachadas arquitectónicas, estos patios alucinantes del centro de Valencia, donde hay un poderío que te mueres. Eso es por lo único que me gusta el centro.
El otro día subí en un ascensor, combinación, un ascensor antiguo de madera
con
cristal.
Qué bonito
son. Lo habían mantenido perfectamente. Calle Colón, creo que 22. Os recomiendo ir a verlo porque es precioso y además grande.
Oye,
y caben muchos.
¿Me estás mirando ya el traje?
Estoy en ello.
Vale,
¿qué traje?
Que el día 20 tengo un acto, el día 20 de mayo.
De mayo tengo, hay margen.
Vale.
Ya
cuentas. ¿Lo tuyo y mío? ¿Nieves?
En ello estamos.
Eso. Vale. Estamos trabajando, como dijo Aznar cuando hablaba con Pixie Dixie. Estamos trabajando.
Mi dosis de caballo la tengo. ¿Nieves?
¿No es como cuando el otro se fue con los americanos y los ingleses?
¿Quién?
¿Cómo? ¿Que Sánchez se vaya a China?
Yo qué sé, da igual.
Te voy a encargar una
cortina.
Mira,
a mí no me parece
también.
Mal que vayan a China, vienen donde sea. Si vuelven con Negoci, que vayan donde
bien,
sea.
Claro.
A ver, ¿por qué ponen verde a Meloni por ir a ver a Trump cuando de todos los presidentes europeos, Meloni es la que mejor mejor recibida es y puede ser la que saque un trato más beneficioso para todos y es una fascista que se desmarca, que es lo peor, y este se va a China
pues
y es todo fenomenal.
Pues
yo no entiendo nada.
Mientras trabaje para su país.
A ver, si a Pablo Iglesias se le han dado 42.000 pavos, ¿qué vamos a entender?
Pero aún le queda, que son 160 lo que necesita para la
Pero ya tiene una ayudita. Como si no ganase dinero su mujer. Madre mía, madre mía.
Yo también me quiero reformar algo. A ver si alguien me llega
la
un
herencia,
pro.
Sí, oye, nosotros estamos con
de fútbol
herencia.
¿Habéis hablado? ¿Cómo ha quedado el Valencia?
Ganó,
Mon, ¿qué tal?
Ganó.
Pero Mon, ¿que Mon no ha hecho la crónica?
Mon.
No. Pero ganó. Un triunfo impresionante.
Hombre, ¿contra quién? 1-0.
Bueno, pero fue impresionante. El partido casi es 0-0, ¿eh?
Yo, en vez de ver fútbol, he visto el inicio de una serie que me ha gustado.
¿Cuál?
Vicios,
son?
Vicios ocultos.
Pues tía,
con
yo aguantéme en media hora.
Pues a mí me gustó más el segundo episodio.
Yo necesito a alguien que vea Yellowstone
me
y
me,
con
hora.
Que hablar, porque ¿qué? Para una vez
yo,
que veo una
yo,
serie...
Yo he visto sí, todo Yellowstone, las dos
aún.
Precuelas, y estoy deseando que llegue más.
¿Hay precuelas y
más.
Todo?
Sí.
Me va a costar la vida esto.
1923, que tiene dos temporadas, y 1889, que solo tiene
el
una.
¿El primer disparo cuál es, Silvia?
El primer disparo... El otro día os puse un mashup, a la gente le gustó mucho, sí. Así que hoy he buscado otro más tranquilito, pero es un mashup, he tenido que apuntarme, porque es Moby por una parte, Halsey, Flank, Zook y John Mayer, todos estos juntos en el Natural Blues con el Kill Am Air del DJ Mashup Remix, yo que sé cómo se llama esto.
Bueno, tú
yo lo enchufo y ya está, y espero que os guste. Should I feel? How does it feel to treat me like you do? How do I feel? How I should feel today? How does it feel to treat me like you do when you laid your I thought I was mistaken. Thought I heard your words. Tell me how do I feel? Tell me now.
How do I feel?
Everything is blue.
Ooh, Lord, yeah. 99.9 Valencia Radio.